ya está, entramos en un periodo en el que poco nos vamos a poder quitar la mascarilla a partir de ahora. Bueno, muy buenos días y como siempre agradecer a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañáis siempre y sobre todo en citas tan importantes como la de hoy. Quiero agradecer en esta visita al Hospital Materno Infantil de Málaga pues la compañía no solo del delegado de salud, de la directora del Complejo Hospitalario Regional de Málaga, sino también a toda la dirección médica de este Hospital Materno Infantil, donde bueno, pues tan encomiable labor hacen, como todos los sanitarios, pero saben que especialmente cuando estamos hablando de niños, pues bueno, tenemos que tener, yo creo que palabras incluso de mayor agradecimiento. Hoy hemos estado visitando una de las muchas obras de reforma que se han acometido en el complejo hospitalario del regional, concretamente aquí en el materno. Una parte del materno que, bueno, pues después de tantos años desde su construcción, hacía falta darle un impulso, también ponerlo un poquito más adaptado a las nuevas circunstancias, a las nuevas necesidades de los pacientes, que en este caso, como les decía, son los más pequeños de la casa, pero también son sus familias, en el objetivo también de que las familias estén cada vez un poquito más integrados en esos tratamientos y en esa atención sanitaria que deben de recibir sus hijos. Por eso quiero especialmente agradecer ese enfoque, y no lo hago como delegada del Gobierno, lo hago como madre, que desde luego imprime o inspira todas las actuaciones que, no solo en reformas, sino también en la reorganización de los servicios del Hospital Materno Infantil se tienen en cuenta. Como decía, esta es una de las muchas obras de reforma, porque no vamos a engañarnos, tenemos dos hospitales en Málaga con algunos años de historia a sus espaldas que necesitan de continuas reformas, de un continuo mantenimiento. Antes comentábamos que cualquier dependencia en la que se acomete alguna actuación siempre lleva detrás el cambio de fontanería, instalaciones eléctricas, porque no es solo lo superficial, no es solo lo que se ve, sino también pues todos los sistemas de abastecimiento que tienen los hospitales, que también se quedan obsoletos. Y por tanto, pues no serán nunca suficientes los recursos que dediquemos a mantener y a reformar, para modernizar también estas instalaciones hospitalarias, que ya cuentan, como decía, con algunos años de historia, pero que siguen prestando un servicio sanitario esencial para todos los malagueños, y en tanto en cuanto no tengamos esa gran infraestructura, ese gran hospital que tendremos, si Dios quiere, muy cerquita de estas instalaciones, pues tendremos que seguir invirtiendo en estos hospitales, en el Clínico, en Carlos Haya, en el Hospital Civil, en el Materno Infantil. Incluso cuando tengamos esa gran infraestructura, tendremos que seguir manteniendo también estos hospitales, donde se seguirá prestando y dando una cobertura sanitaria de primer nivel, y por tanto tanto los profesionales que trabajan en ellos como los usuarios de estas infraestructuras hospitalarias necesitarán tener efectivamente unas instalaciones acorde, como decía antes, a las necesidades y a los tiempos que corren. Concretamente, el área de urgencias de pediatría que hemos visitado se está reformando con el objetivo de aumentar el número de consultas de 9 a 11 y también los puestos de triaje, que pasa de tener 1 a tener 3. Es una inversión de 270.000 euros. Y una parte de esa obra ya está terminada, ya hemos podido comprobar cómo, bueno, pues está mucho más actualizada, más modernizada, más adaptado también al público para el que está previsto, que son los niños, con animación en los tabiques y con una parte, digamos, más amable, que al final tiene que hacer que la estancia en este hospital sea un poquito más agradable. Un hospital que atiende, unas urgencias que atienden dentro del materno infantil a más de 100.000 pacientes al año menores de 14 años. Imagínense ya no solo el bueno, la obsolescencia por los años desde su apertura, sino también el desgaste por el uso que tiene tan continuo y tan numeroso. Y esto, como decía, es una de las muchas actuaciones, de las muchas reformas que se han llevado a cabo y que podemos, digamos, agrupar en unas inversiones realizadas a lo largo de esta legislatura que se pueden concretar en 2020 en 48,4 millones de euros para todas las infraestructuras sanitarias de Málaga. En 2021 también contábamos con 31 millones de euros para seguir mejorando toda esa planta de infraestructura sanitaria de toda la provincia. De esos 31 millones, el 52% se ha destinado, se sigue destinando a atención primaria y concretamente en el conjunto de los hospitales del complejo hospitalario regional se han invertido, está previsto para 2022, los presupuestos de 2022, 4,2 millones de euros entre seguir mejorando esas actuaciones para seguir mejorando los hospitales del complejo regional y también el hospital clínico y todo lo que depende de él. En esos presupuestos está previsto también, como saben, los 9,6 millones de euros para el Gran Hospital y 43,8 millones de euros para la ampliación del Hospital Costa del Sol. Son números, pero qué duda cabe que detrás de esos números está la mejora de un servicio esencial, básico, prioritario para todos los malagueños, que además tienen el ejemplo, tienen el referente de todo lo que se ha venido haciendo, de todo lo que se ha venido mejorando a lo largo de estos años, y desde luego sería una pena ahora que estamos en mitad de las últimas negociaciones y debates de los presupuestos que no pudieran acometerse porque no salieran los presupuestos adelante. Por tanto, me van a permitir que aproveche esta ocasión para hacer un llamamiento a los parlamentarios malagueños de todas las opciones políticas para que de alguna manera piensen, reflexionen sobre todo lo que está en juego con estos presupuestos y especialmente lo que está en juego en materia sanitaria. Yo creo que el COVID nos ha enseñado muchas cosas, pero creo que si hay algo que todos hemos aprendido es que la salud no tiene precio, todo lo que se invierta en salud es poco para poder dar una cobertura sanitaria lo más completa posible y por tanto este es el mensaje que yo creo que tiene que calar en todos y cada uno de los parlamentarios que tienen la responsabilidad esta semana de emitir su voto, esperemos que a favor de estos presupuestos. Y por último, me van a permitir que ya que estamos en un entorno donde la prevención de enfermedades es básico, porque saben que empieza desde que se nace mediante ese calendario vacunal que cada vez es más completo y que después de las últimas vacunas incluidas en ese calendario vacunal podemos decir orgullosos que estamos ante el calendario vacunal más completo de España y Europa. A partir del 2 de diciembre saben que se incluirá esa vacuna contra la meningitis, la más completa que cubre prácticamente todas las cepas de esta enfermedad, que vulgarmente o comercialmente todo el mundo conoce como Vesero, y que hasta ahora tan solo el 56% de las familias llevaban a su hijo a vacunar con esta vacuna porque el precio era prohibitivo. Estamos hablando de una vacuna que hasta ahora, como digo, estaba fuera del calendario vacunal, por tanto no era obligatoria y venía a costar la pauta completa por niño 320 euros. A partir del 2 de diciembre esta vacuna se incorpora al calendario vacunal y por tanto todos los padres, todas las madres, todas las familias con niños en las edades en las que se recomienda, en las que ya tienen que estar, bueno, pues estando dentro del calendario vacunal en esa franja de edad para poder ser vacunados, podrán suministrar esta vacuna a su hijo sin ningún coste. Creo que es un adelanto importante. Los propios miembros del equipo médico del Hospital Materno Infantil nos decían que venían años reclamando la inclusión de esta vacuna en el calendario vacunal, y la prevención de una enfermedad como la meningitis, que como saben tiene un porcentaje de mortalidad importante, y luego pues los que sobreviven con unas afecciones que en algunos casos tienen unas limitaciones importantes para el resto de la vida de esos niños, pues yo creo que es un adelanto, es un avance, y creo que podemos estar todos muy satisfechos. Es una vacuna para todos los lactantes que hayan nacido a partir del 1 de octubre de 2021 y se administrará a los 2 meses y posteriormente a los 4 y a los 15 meses. Pero también se han incluido en esta ampliación del calendario vacunal el neumococo, la vacuna contra el neumococo para los mayores, mayores de entre 60 y 65 años, para aquellas personas de cualquier edad que tengan factores de riesgo, y también para todas aquellos pacientes COVID que hayan estado grave. Este último punto solo se ha hasta ahora solo se tenía en práctica en el país de Holanda. Era Holanda el único país de toda Europa que a los pacientes graves de COVID se le vacunaba, que habían estado en un estado grave del COVID, se le vacunaba contra el neumococo. También se ha incluido una vacuna más también completa, mucho más polivalente contra las diferentes cepas del papiloma humano. Además, se le va a poner a todas aquellas niñas que después de cumplir los 12 años se le haya suministrado, se le va a poner una dosis más de recuerdo, porque esta vacuna ya amplía el espectro de cepas y por tanto es mucho más preventiva, protege de manera más amplia a estas niñas. Y por último también una vacuna contra la gripe igualmente mucho más completa. Yo no sé si habrá tenido algo que ver, yo me la puse ayer y tengo un dolor en el brazo que nunca he tenido. Yo quiero pensar, y es el consuelo que tengo, que es que al ser más completa pues debe doler un poquito más, llevará más cantidad de lo que sea, no lo sé. Pero he pasado una noche malísima. En definitiva, esto es lo que les quería comentar, pero me van a permitir que termine antes de darle la palabra a la directora gerente del Hospital Regional de Málaga, con unos datos de COVID, porque es cierto que estamos en una tendencia ascendente en la incidencia del virus nuevamente, para la que tenemos que estar preparados. Y creo que esta curva ascendente, o esta parte ascendente de una nueva curva, la estamos asumiendo, la estamos afrontando con muchas más garantías, con mucha más tranquilidad y con mucha más protección de lo que lo hemos afrontado en anteriores ocasiones. Y evidentemente no podía ser de otra manera, ya que tenemos a un 76%, más de un 76% de la población inmunizada. 76,1% de los malagueños están inmunizados, pero nos queda un porcentaje importante todavía. Estamos hablando de que de los un poquito más de 400.000 andaluces que hay sin vacunar todavía en Andalucía, la mitad, un poquito más de la mitad, son malagueños. Por tanto, creo que ahora que se está viendo cómo otra vez estamos volviendo a subir en las tasas de incidencia, todavía estamos lejos de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, pero en Andalucía tenemos un 71,1, en Málaga, en la provincia, un 83,2 y en Málaga capital un 87,3, creo que estamos en una circunstancia para que las personas que aún no se han vacunado tomen la decisión de forma definitiva y acudan a su centro de salud a vacunarse contra el COVID. Tenemos 68 hospitalizaciones COVID en estos momentos en los hospitales de la provincia, 16 personas en la UCI, 201 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y por desgracia, hoy también tenemos que lamentar dos nuevos fallecidos, habiendo ya superado los 2 millares de fallecidos en Málaga provincia. Por tanto, no caben dudas, no cabe perder más el tiempo, hay que acudir a vacunarse y creo que en este sentido la propuesta que el consejero de Salud hizo ayer de pedir nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que autorice para poder acceder a determinados espacios públicos el pasaporte COVID es una medida acertada, es una medida que por un lado daría la garantía a esos espacios públicos de que las personas que acceden están inmunizadas y vacunadas, por tanto, pero también sería una manera de estimular, de hacer también un llamamiento a todas aquellas personas que no se han vacunado y que, por tanto, van a tener limitada su movilidad, el que se exija este pasaporte COVID para poder acudir pues, a centros sanitarios, sociosanitarios, a ver a sus familiares ingresados, a eventos deportivos o a eventos de otro tipo de índole. Así que yo creo que en este sentido deberían de acompañarnos las autoridades judiciales en este camino que está siendo ya largo, que estamos dando pasos adelante de manera firme, pero donde necesitamos la colaboración de todas las autoridades, también en este caso de las judiciales. Yo sin más le voy a pasar la palabra a la gerente del Hospital Regional para que dé más detalles de las actuaciones que se están llevando a cabo y de las que también están previstas que se acometan.
Pues buenos días. En primer lugar, agradecer a Patricia, nuestra delegada, y a Carlos, nuestro delegado de Salud y Familias, que nos acompañen en la visita de cómo van evolucionando las obras de la reforma de urgencias de pediatría. Y también agradezco pues, al equipo de la unidad de cuidados críticos y urgencias, que son los artífices del cambio, sobre todo de paradigma en la asistencia, que es lo que está marcando la evolución de esta obra. Agradezco mucho que nos acompañéis esta mañana porque cuando venís a nosotros nos dais la oportunidad de que los que están en sus casas conozcan parte de lo que pasa aquí dentro y lo que estamos haciendo. Pues el hospital materno es un edificio singular. Nos acompañasteis en abril cuando cumplió 40 años. Y la atención que ha ido haciendo a lo largo del tiempo siempre ha estado a la vanguardia de no solo de la comunidad, sino de España. Las urgencias, como todos los servicios, han ido evolucionando en el tiempo. Ahora llegaba el momento de hacerle una reforma. Primero por la antigüedad de las instalaciones, para poner la pues, climatización, pues las tuberías, todos los sistemas de gases, todas las presiones, todo pues, puesto a nivel actualizado. Eso nos ha permitido reorganizar los espacios. La urgencia, la actuación que se está haciendo dentro, está ocupando una superficie de 1.400 metros cuadrados. Y de momento llevamos una inversión de 270.000 euros. La parte menos visible, muy importante, porque para poder garantizar el medio ambiente hospitalario la climatización es fundamental para la temperatura. Y luego la parte que sí se ve es la parte en la que hay quizá la mayor reorganización, que no es la más costosa en dinero, sino en mentalidad. Por una parte, queríamos que el hospital tuviera un circuito como tienen las urgencias de los adultos, con una zona diferenciada para las infecciones. Es verdad que el COVID afecta, o por lo menos lo que hemos visto en la evolución de pandemia, afecta menos a la población pediátrica, pero la población pediátrica tiene otros virus añadidos que enmascaran posibles contagios, y entonces este circuito se va a mantener ya en el tiempo y el que se está ahora desarrollando. Unos circuitos diferenciados como han podido ver en los adultos, y cuando esté terminado pues también podrán ver en la pediatría. Además de eso, la apuesta por mejorar el trato, no solo con el niño, sino con la familia, la implicación en el tratamiento y en el abordaje de todo lo que le pueda pasar a un niño de su familia es fundamental. En la pediatría, el concepto de humanización requiere no solamente de la prestancia que pueda dar el equipo asistencial, sino del entorno. Si siempre el entorno es importante, en pediatría mucho más. Entonces, la reorganización del espacio, además de ganar más consultas, porque cada vez hay más población y se demandan, permite que la distribución y la forma en la que están dispuestas y el hacer tanto, como se ha hecho ya en la UCI, una UCI abierta en la que los padres puedan estar permanentemente acompañando a los niños y participar de todo su proceso, primero les da más tranquilidad y además esa colaboración protege también al niño. Así que para nosotros realmente es una obra que podemos presumir de ella porque no todos los centros pueden avanzar de esta forma. Hemos tenido la oportunidad, gracias a las inversiones que han venido a Málaga, pues de la mano del COVID, pero han venido para quedarse y la reorganización en pediatría realmente es una reorganización singular. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos.